Bienvenidos a La Máquina del Tiempo, el espacio sonoro de la edición digital 2025 de la revista Carreteras, en el que miramos hacia el futuro de las infraestructuras viarias, el transporte y la movilidad. En este episodio escuchamos a Augusto Hidalgo Macario, consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo Insular de Gran Canaria, quien nos ofrece una mirada detallada al modelo viario del archipiélago canario, un territorio con características únicas dentro de España. Hidalgo analiza cómo se estructura la gestión de las carreteras en las islas, los desafíos financieros que afrontan los cabildos, el esfuerzo en conservación y seguridad y el impulso hacia una movilidad más sostenible e inteligente. Un recorrido que combina territorio, tecnología y visión política para entender cómo se construye el futuro de las carreteras en una región que no deja de avanzar. Canarias tiene un sistema de carreteras distinto al del resto del Estado. ¿Cómo se organiza exactamente la gestión de las vías en las islas y qué papel desempeñan los cabildos insulares?
Las peculiaridades y particularidades del sistema de carreteras en las Islas Canarias difiere del conjunto del Estado, fundamentalmente en que no tenemos parte de la red de carreteras del Estado en Canarias. Es decir, Canarias en ninguna de sus tramos es parte de esa red de carreteras del Estado, sino que son competencia directamente de la comunidad autónoma, las vías a las que se suman las de los viarios insulares. Esto se compensa desde el punto de vista presupuestario con el convenio carreteras, que desde los años 90 fundamentalmente se ha estado implementando en las Islas Canarias. Si a esto le sumamos que hay además un traspaso de competencias desde la comunidad autónoma en materia de carreteras, lo que supone el mantenimiento, conservación y defensa de las vías de interés regional a los cabildos insulares de las islas, pues vemos cómo el grueso de la responsabilidad del mantenimiento y sustento de las carreteras de Canarias está sobre los hombros de los cabildos insulares de cada una de las 7 islas con competencia, de las 8 que tiene pobladas el archipiélago. Es verdad que esto no supone que siga habiendo obras que las ejecute el gobierno canario. El gobierno canario ejecuta las obras a través del convenio de carreteras, de las grandes infraestructuras viarias, las que después son parte de la red de interés regional, pero esa red la mantienen los cabildos insulares. Ya digo, a eso se suma la red insular de carreteras en cada isla. En su estado de conservación, pues yo creo que podemos calificarlo como bueno, especialmente en la isla de Gran Canaria, que es el que me compete a mí en particular.
¿Cómo afrontan los cabildos la presión presupuestaria derivada del incremento de los costes de mantenimiento, mientras que los recursos transferidos permanecen fijos? ¿Qué consecuencias puede tener esta situación a medio plazo?
Cada vez que el gobierno canario, a través del convenio que tiene con el Estado, construye una nueva vía de alta ocupación, generalmente, de la red regional de carreteras, para que después la mantengan los cabildos, se transfieren recursos a los cabildos en base a una serie de módulos que están tipificados por número de kilómetros, por el ancho de las vías, si son túneles o no lo son, o son viaductos. Esto es un gasto fijo que se establece desde el inicio de la construcción. Cuando se transfiere esta competencia al cabildo, el cabildo empieza a gastar recursos en el mantenimiento de esas vías, que es muy pequeño al principio de la vida útil de estas carreteras, lo cual al principio está por debajo incluso del dinero que transfiere la comunidad autónoma. Pero esto es una curva que va increciendo durante los próximos años a medida que las carreteras tienen mayor desgaste, uso y por tanto los costes de mantenimiento se vuelven exponencialmente mayores. Y sin embargo, los recursos que se transfieren por parte de la comunidad autónoma se mantienen fijos. Esto supuesto que ya hoy la transferencia de recursos por parte de la comunidad autónoma a los cabildos, pues en general no suponga sino un tercio del coste real de mantenimiento de dichas vías principales, a lo que hay que sumar el mantenimiento de las vías de carácter insular, que puede ser en una isla grande como Gran Canaria o Tenerife, en torno al 50% de todo el viario que existe. Estamos hablando de una cantidad importante que va creciendo y una transferencia de recursos que no es la adecuada. Pero es verdad que los cabildos insulares, por el sistema de financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias, por un sistema que se llama el Bloque de Financiación Canaria, están bien financiados y tienen, por lo general, espaldas, sobre todo las dos islas principales, Gran Canaria y Tenerife, para soportar el coste de las carreteras. Pero es verdad que ya es una cuestión política de cada cabildo. En el Cabildo Insular de Gran Canaria, pues lo estamos haciendo para mantener un estado de seguridad y mantenimiento de las vías bueno, yo creo que bastante bueno en la actualidad. Todo favorable, evidentemente, pero esto es así.
¿Qué avances destacaría desde el punto de vista de la conservación, inspección de túneles y viaductos? ¿Y cómo están mejorando en Canarias la seguridad y la sostenibilidad de la red?
Geografía, la abrupta de las Islas Canarias, en particular de la isla de Gran Canaria, con muchos barrancos, saltos, casi no existen zonas llanas, provoca que tengamos multitud de túneles y de viaductos en toda la red de carreteras, sobre todo la principal, la de alta ocupación y la zona metropolitana. Eso provoca que todas estas infraestructuras, que son grandes infraestructuras y de ingeniería, pues precisen de un mantenimiento mucho más costoso, pero hemos querido reforzarlo con un sistema de inspección que va más allá de lo que nos exige la propia norma, que va más allá incluso de lo que nos exige con respecto a los túneles, pero sobre todo las grandes infraestructuras de puentes y viaductos, para ser controlado e inspeccionado de forma permanente. Acabamos de adjudicar el primer contrato de la historia de este calibre en el Cabildo Insular de Gran Canaria. Va a ser un seguimiento permanente y constante de todas estas infraestructuras para ver cómo está su estado de mantenimiento, por si tuvieran que ser revisadas permanentemente. A eso sumamos los contratos de seguimiento habitual de nuestro contrato de conservación, como decía antes. El consumo del territorio que supone las grandes infraestructuras, así como el coste energético, la segunda causa de consumo energético del Cabildo Insular de Gran Canaria, en sus propias carreteras, por la iluminación, pues lo estamos abordando en este momento, no solo desde el punto de vista del planeamiento, donde las vías de crecimiento están muy tasadas y la protección del territorio también, y al mismo tiempo con la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo Insular estamos determinando la mejora del punto de vista del consumo, del punto de vista ambiental, del coste energético de estas vías. Estamos planificando la posibilidad de, utilizando técnicas que ya se han utilizado en el centro de Europa, incorporar energías renovables para toda la red de alumbrado y de sostenimiento de los viales, para reducir de forma sustancial nuestro consumo, más allá de que desde hace tiempo estamos renovando toda nuestra alumbrado para hacerlo más eficiente desde el punto de vista energético. Eso está haciendo ya hace unos años, ¿no?
Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos definirán la movilidad del futuro en Gran Canaria? ¿Cómo se integrarán las nuevas infraestructuras viarias con un transporte público y sostenible?
Estamos incorporando elementos de digitalización, esto es el futuro. Ya lo estamos haciendo, los nudos de transición y de paso de vehículos más complicados. Hay uno que utilizamos como prueba, utilizando ITS, sistemas de inteligencia artificial semafóricas en puntos de unión, en este caso la Gran Canaria 1 y la Gran Canaria 2, las dos vías más importantes de la isla de Gran Canaria, confluyen en el centro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y además con un túnel de acceso y una rotonda que además conecta a otras vías dentro de la propia urbe, dentro de una de las conurbaciones urbanas más con más tráfico de toda España. Lo estamos resolviendo con un sistema de inteligencia artificial, con sistemas de gestión de colas que nos garantizan el que el flujo de vehículos sea controlado casi al milímetro y podamos mejorar la fluidez del sistema. Este tipo de recursos se van a ir implementando, es el futuro, y por tanto la gestión de los flujos y la movilidad a través de instrumentos como la inteligencia artificial y la digitalización del sistema, pues nos van a mejorar la fluidez, sin lugar a dudas, sobre todo las vías con mayor congestión de tráfico. Esto se suma a un elemento de cómo va a evolucionar la movilidad en la isla de Gran Canaria, ¿no? Lo decía antes, la isla de Gran Canaria tiene el grueso de la población y por tanto de la movilidad circunscrita al norte, este y sur de la isla. El oeste es una zona prácticamente protegida, bastante despoblada, por tanto a una isla con una densidad importante de población, esta está prácticamente en el lado este, tanto norte como sur, pero este de la isla, y por tanto el volumen y densidad y de movilidad es mucho mayor ahí, por eso se dan índices solo comparables a las grandes urbes a nivel estatal, y encima en un territorio limitado como una isla. Esto está ya revisado por el Plan Insular de Ordenación, el PIO, que es nuestro planeamiento a nivel insular, y por los planes generales, que no están todos revisados a nivel local, pero que los que existen están adecuados al PIO y que garantizan ese control del territorio. Lo que nos obvise para tener proyectos de crecimiento todavía que mejoren la movilidad, tanto de la mejora de las dos grandes vías que dije antes, las S1 y las S2, las S2 en la zona norte, las S1 norte-sur, y que además conecta con la zona turística y con el aeropuerto, y con una nueva vía rápida que será la S5, que conectará la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, llamada S3, con la segunda ciudad más importante, que es Telden, con la circunvalación de la capital, y que va a suponer una descarga del flujo de vehículos en la vía más importante de la isla de Gran Canaria, que es la Gran Canaria 1, la S1. Pero esto se va a combinar a medio y largo plazo con el proyecto más importante desde el punto de vista de la movilidad, que dirige también el Cabildo, y desde la movilidad se plantea la incorporación del tren como una vía alternativa para incorporar algo ineludible, para que no haya un colapso de las vías a medio y largo plazo, que es la movilidad de alta capacidad sostenible, en este caso la incorporación de un tren norte-sur, ya está el planeamiento previsto, ya están los proyectos de ingeniería redactados, y además se va a ver financiación europea y española para un proyecto importante de más de 1.300 millones de euros, unido al sistema de transporte BRT de la ciudad, que es la Metro Huevo, que ya está en construcción, con sistema tipo metro, tren, tranvía, un BRT, un bus rapid transit, que se combinará con el tren, porque el tren será subterráneo, será un metro en la zona urbana. Esto va a mejorar sin lugar a dudas los flujos de movilidad de la isla de Gran Canaria a medio y largo plazo, junto con las mejoras que hagamos de las grandes vías de comunicación y algún crecimiento que vamos a hacer también de la red insular nuevo en la isla de Gran Canaria en los próximos años, y ya estamos redactando.